Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Les ofrecemos hoy la cuarta y última parte de El difícil mensaje del profeta de Marcel Mango.
Basado en el libro de Miqueas, hemos visto que en los primeros dos capítulos se anunciaba el pecado y sus consecuencias, pero también el amor y la salvación de Dios.
Después de proclamar el juicio, Dios acusa directamente a los diferentes grupos del pueblo. Los nobles de Israel oprimen tanto a su pueblo que Miqueas los compara con animales salvajes que devoran a sus víctimas con salvaje avidez.
Hemos visto también que todas las cosas que le sucedieron a los israelitas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Continuamos escuchando la conclusión del mensaje en la voz de Germán después de la pausa musical.
Estimados amigos oyentes, la gran responsabilidad que tenían los príncipes del pueblo en la época de Miqueas también la tenemos los creyentes del Nuevo Pacto, porque usted y yo, todos nosotros somos príncipes y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 explica que Jesucristo nos ha hecho reyes delante de Dios su Padre. Pedro nos llama linaje escogido, real sacerdocio, y en la eternidad reinaremos como reyes, según Apocalipsis 22:5, y este alto llamado ya lo llevamos dentro nuestro. Como creyentes, hemos sido hechos sacerdotes en Jesucristo. Nuestro servicio sacerdotal neotestamentario consiste en que cada uno de nosotros se entregue totalmente al Señor, se dé a sí mismo como sacrificio a Dios, y como iglesia tenemos la tarea sacerdotal de proclamar la luz de Dios a un mundo perdido. La pregunta ¿es usted consciente de su servicio sacerdotal real? Su responsabilidad no es en nada menor que la de los príncipes y sacerdotes del tiempo de Miqueas. El Señor Jesús explica esto en Lucas 12:48 que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por eso deberíamos cuidarnos de no oprimir, mentir y pecar, como los líderes de aquel tiempo mencionados en Miqueas 3. Más bien deberíamos tomar en serio lo que explica Pablo en 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí, en un solo versículo, se describe toda la responsabilidad que tenemos nosotros como siervos del nuevo pacto. Veamos ahora qué pasaba con el corazón de Miqueas. Contrariamente a los líderes del pueblo, Miqueas se daba cuenta de su responsabilidad. En el capítulo 3, verso 8, dijo de sí mismo: «Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado». ¿No era un poco arrogante este testimonio que Miqueas daba de sí mismo? De ninguna manera. Era una alabanza, un glorificar al Señor en el sentir de Jeremías 9:22 y 23. Él quería mostrar que había un Dios fuerte que le daba fuerza, valor y fortaleza. En el versículo 7, Miqueas habla de que ya no habría más palabra de Dios por los pecados de los profetas incrédulos. Y en el versículo 9, él tuvo que reprender a los príncipes de la casa de Jacob porque ellos pervertían la justicia. Pero justo en medio de esos dos versículos, en el versículo 8, encontramos su exclamación de victoria. A pesar de toda la miseria, Miqueas proclamó que él conocía a un Dios grande. Del mismo modo, nosotros tampoco deberíamos quejarnos con los que se quejan. ni entonar un lamento en vista de las condiciones de esta tierra, sino que más bien deberíamos glorificar y alabar el poder y la majestad de nuestro gran Dios. A pesar de todo, las palabras que Miqueas proclama, que en parte son de duro juicio, también lo afectan a él personalmente. Es más, lo perturban de tal modo que comienza a lamentar en voz alta. Por eso explica en el capítulo 1, verso 8, «Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces». ¿No era exagerado este modo de actuar, esta expresión de tristeza? El hecho era que Miqueas debía anunciar cosas espantosas y terribles. La floreciente ciudad de Samaria, por ejemplo, se convertiría en un montón de piedras, como dice en el versículo 6. Esta profecía se cumplió literalmente en el año 722 a.C. Miqueas sabía exactamente lo que sucedería, de modo que no es de asombrarse que él llorara y que buscara palabras para poder describir todo el espanto de la futura invasión enemiga. En Miqueas capítulo 1, versos 10 al 15, el profeta usa diversos juegos de palabras para describir toda la miseria de la futura invasión. Para cada lugar que Miqueas nombraba, Hermann Menge dio una traducción literal. Esto nos muestra claramente lo que Miqueas quiso decir con sus juegos de palabras, lo triste que él estaba y cómo le oprimía la condición de su pueblo. Así leemos en el capítulo 1, versículos 10 al 15. «No lo digáis en Gat, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Betleafra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale, el llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto vosotros daréis dones a Moreset Gad, las casas de Aksib serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam». Miqueas se sentía totalmente abatido ante la violencia de esa enorme amenaza de castigo. Buscaba palabras, expresiones e imágenes para describir el juicio que se estaba acercando. Con esa actitud, el profeta era un ejemplo del profeta más grande de Israel, o sea, de Jesucristo. Unos 800 años después de Miqueas, también nuestro Señor Jesucristo expresó palabras de juicio sobre su ciudad, Jerusalén, porque ella lo había desechado. También él, al igual que Miqueas, luchaba para encontrar las palabras al expresar su profundo dolor. Leámoslo en Lucas 13, versículos 34 y 35. «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor». Más adelante, cuando el Salvador se acercaba nuevamente a Jerusalén, hasta lloró a causa de ella. Leemos en el capítulo 19, verso 41 al 43. «Y cuando llegó cerca a la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieseis, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. ¿Cómo están las cosas con nosotros? ¿Cómo están las cosas con nosotros? Conocemos unas cuantas e inequívocas amenazas de disciplina que Dios proclamó, también para nuestro mundo actual. ¿Cómo tratamos con tales declaraciones del Señor que anuncian consecuencias graves? ¿Llegan a lo profundo de nuestro corazón? ¿Nos perturban una y otra vez? ¿Nos impulsan a orar? Necesitamos un corazón como el de Miqueas, quien tuvo que anunciar el juicio del Dios que ama, pero al mismo tiempo quedó profundamente perturbado y perplejo. Tomemos como ejemplo también a nuestro Señor Jesucristo, quien lloró por su ciudad de Jerusalén, y de quien se dice también en Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Mis amigos, también hoy Dios busca este tipo de corazones que lloran, corazones llenos de compasión. Ya en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 22:30, Dios explicó, y también allí se trataba nuevamente de un juicio. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Quiere dejarse llamar a esa tarea, dejando que Dios le dé un corazón que arda por los perdidos? Miqueas tenía un corazón de ese tipo, y eso caracterizaba a este hombre en una forma muy especial. Que Dios nos bendiga.
Quiera Dios que podamos sentir esa compasión por los perdidos que nos lleve a ponernos en la brecha delante del Señor para interceder por ellos.
Gracias por acompañarnos. Si desean recibir una copia escrita gratuita de El difícil mensaje del profeta, de Marcel Malgo, solicítelo mencionando el título y el autor.
Recuerden, El difícil mensaje del profeta, de Marcel Malgo. Tomen por favor nota de nuestra dirección para poder comunicarse con nosotros.
Hasta el próximo programa, que pasen muy bien, que Dios les bendiga, y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.